Situationship Status, hoy en nuestra sesión 29 de Psicoanalízame Podcast, grabada aquí como siempre con los mejores en GW5 Studios para GW5 Network. Hoy estaremos hablando un poco sobre este tipo de relación de pareja con Alexandra Vélez, sexóloga, recordando siempre que este podcast solo ofrece información general con fines educativos y no pretende reemplazar la evaluación, diagnóstico y o tratamiento profesional. Ahora sí, Alexandra, bienvenida.
Gracias, gracias por tenerme.
Gracias por aceptar esta oportunidad de hablar de este tema que tengo varias personas pendientes de este podcast, como te había comentado anteriormente. Tiende a ser un tema bastante frecuente en mis sesiones, por lo menos, ¿verdad?, en la actualidad. Uh-huh. Así que vamos a hablar un poco sobre qué dinámicas se están dando realmente ahora en términos de relaciones de pareja. El micrófono es todo tuyo.
Gracias. Pues realmente la primera, que es la situationship, ¿verdad? Esa de que somos o no somos. Somos porque hay una relación un poquito más íntima, pero no somos novios. Pero a la misma vez, ¿verdad? No es solamente, exclusivamente a lo sexual. Así que está todavía, y se diferencia, y esto es algo bien importante en aclarar, que no es en esa transición de que yo te estoy conociendo y estamos paso a paso evolucionando la relación, sino que es que no hay una finalidad, ¿verdad? No hay un punto A a un punto B. Así que se mantiene ahí en un stand-by.
Es como una sensación de incertidumbre. Básicamente lo que veo reflejado en los pacientes que me hablan específicamente de este tipo de dinámica de pareja. Entonces, esto es lo que les preocupa, lo que les molesta. Mm-hmm. Esto lo veo tanto en hombres como en mujeres que traen la queja a consulta de que no sé para dónde va esta relación. Mm-hmm. Estoy dedicando mi tiempo, mi esfuerzo. Hay una relación íntima, porque mm-hmm. hay una relación sexual envuelta. Están, ¿verdad?, en comunicación la mayor parte del tiempo, pero no sé para dónde va esta relación. Así que eso sería el situation.
Sí, realmente aquí lo más importante es conocer al principio qué se dijo, ¿verdad? Que cuando estaban diciendo las cosas que querían dentro de esta relación o este tipo de relación, si una de las partes dijo que realmente quería una relación, si, o ¿verdad? Ambas personas, si una sola persona dijo que quería fluir, si fluir para dónde, ¿verdad? O si entonces una quería una relación pero la otra no. Y si desde un principio te están diciendo lo que quieren, usualmente no va a cambiar, ¿verdad? Claro, sí, dentro de la dinámica uno puede ir conociendo a esta persona y eso puede evolucionar. Pero usualmente nosotros nos quedamos en este tipo de relación pensando que en algún momento esto va a cambiar. Y yo le dediqué tanto y tanto esfuerzo a esto que está pasando que me cuesta también dejarlo.
Claro, y yo creo que ese aspecto es bien importante. Eso, una de las recomendaciones que siempre les doy, ¿verdad?, a mis pacientes en consulta. Oye, usted tiene que en esas primeras etapas de conocernos, usted tiene que decir cuál es su demanda. Yo le llamo demanda y oferta.
Claro.
¿Cuál es la demanda? ¿Qué es lo que yo necesito de esta relación o qué es lo que yo estoy buscando de esta relación? Y esa persona te hace su oferta, te dice, mira, yo ofrezco esto. Ahora, si esa conversación no se dio y entre medio de la relación vuelve a surgir, pero no se da, ahí es que yo entiendo, ¿verdad?, que viene esa parte de gran incertidumbre que le crea pues a muchos de mis pacientes que me traen quejas. Entonces, pues yo digo, tiene que poner los platos sobre la mesa, ¿verdad? Claro. Tiene que establecer cuáles son los límites dentro de esa relación. Uh-huh. Así que me parece excelente que hayas traído este punto desde inicio, porque ciertamente la comunicación tiene que estar disponible. Que ese es otro aspecto dentro de este tipo de relaciones que a veces como que no lo logramos tampoco, ¿verdad? No sé si en algún momento, ¿verdad? Me imagino que lo vayas a traer, pero aprovecho el momento. Esta situación que también me la traen dentro de la de consulta, esta queja constante, dentro de este mismo tipo de relación, esta falta de comunicación que es asertiva y efectiva. O sea, yo te envío un texto y me contestas. No, yo te envío un texto, 5 horas después me contestas.
Mm-hmm. Sí.
Te veo online en Instagram o te veo en Facebook. Veo que prácticamente, ¿verdad?, mi mensaje está sin leer y eso crea una incomodidad muy grande.
Uh-huh.
¿Qué está pasando aquí?
Ahí pueden haber varios factores. Mira, yo recuerdo que cuando yo era chiquita siempre decían eso, ¿verdad? Y que te tienes que hacer la difícil porque, ¿verdad?, al hombre no le gusta lo fácil. Pero eso ya en una etapa adulta, pues va cambiando claramente. Uno no quiere estar esperando un día entero por una respuesta. Mira, si no, pues otra persona, bye. Pero sí, ¿verdad? También todavía ese sentimiento o esas creencias permean. Ahora bien, también está el factor de las redes sociales en el sentido de que estamos en un bombardeo constantemente de estímulo. Que a veces, aunque tú me textees y yo quiera escribirte, emocionalmente yo no estoy disponible para escribirte. Así que no necesariamente es el hecho de que no quiero contestarte porque me estoy dando puesto, sino también ese agotamiento mental.
Claro. Y ¿verdad? Parte de eso, pues los estilos de comunicación, porque eso yo también lo puedo dejar saber.
Claro.
Pues, no estoy disponible quizás para poder contestarte, me siento malo y estoy, qué sé yo, estoy drenada, estoy cansada, so dame un break. So, yo siempre les digo, vayan buscando esa comunicación abierta y si eso no se da, búsquelo. Si eso no se da y esa no es el tipo de relación que usted está buscando, usted tiene que salir de ese tipo de relación.
Sí, definitivamente.
Así que ahí tocamos un poquito esta parte de situationship. ¿Qué otros tipos de relaciones estamos viendo ahora quizás más frecuentemente que vienen? Yo te diría hasta producto de estas nuevas generaciones, ¿verdad? Y
bueno, sí, podemos estar hablando sobre los open relationships, ¿verdad? El hecho que, bueno, de ahí parten otras cosas. O, bueno, perdóname, esto está bajo una sombrilla que es la no monogamia ética, que ahí entonces está el open relationship y estas relaciones poliamorosas, que ambas tienen sus ramificaciones y diversidades. Cada una de las relaciones establece sus límites, qué es para ellos infidelidad, que igual también, ¿verdad?, una relación monógama. Así que el contexto de que, una open relationship, eso es ahí al garete, todo el mundo coge con todo el mundo. No, ¿verdad? Eso también tiene unos parámetros. Y entonces también con lo que sería el poliamor. Bien importante reconocer es que ninguna de estas dos alternativas de cómo relacionarnos va a ser la clave para una relación monógama, para arreglar una relación no monógama. Ay, Dios mío, perdóname. Para arreglar una relación monógama que no está estable y de momento decidimos abrir la relación. Ah, pues entonces, si tú quieres estar con todo el mundo, pues vamos a abrir la relación y todo va a estar bien. Pues no, realmente la open relationship no es para todo el mundo. Tú tienes que tener un sentido bien claro, que es el no tener control sobre otra persona, de los celos, ¿verdad? El respetar pues también esos límites, esas conversaciones necesarias.
Exacto. En este caso de las relaciones que son relaciones abiertas, primero que lo que estableciste es no vienen a sanar ninguna relación monógama que no haya funcionado. Eso es un punto importante. Por ejemplo, me fueron infiel, pues vamos a abrir la relación y pues por ahí nos vamos los dos. Porque eso va a traer unas implicaciones, ¿verdad?, a nivel de relación de pareja mucho más compleja.
Claro.
Porque ninguno de los dos estamos quizás preparados para lo que implica una relación abierta. También las he tenido en consulta, ¿verdad?, con cada una con sus propias reglas. Como tú dices, sus parámetros, sus límites. ¿Cuáles son las reglas del juego, ¿verdad? ¿Qué pareja vamos a incluir, ¿verdad? ¿Cuántas parejas están quizás ellos dispuestos a incluir dentro de su relación? Y así otras reglas que me imagino que cada una de las relaciones establecen.
Sí, no, y que no necesariamente ambas personas tienen que tener otras parejas. Por ejemplo, yo puedo ser una persona que no me relaciono con más nadie y mi pareja sí. Pues, ¿verdad? También eso se da y es viable.
Como uno monógamo y entonces el otro participando de una relación abierta. Excelente. Entonces, esto tiene que tener un nivel muy grande de madurez.
Exactamente.
¿Verdad? Yo creo que ahí está el gran reto. Pues por lo que señala, ¿verdad? Pues aquí en este tipo de relación, pues los celos no están permitidos, esta sensación de control sobre la pareja, ¿verdad? Así que pienso que a nivel de madurez emocional tendríamos que tener unas expectativas bien altas de las personas que están participando de esa relación.
Claro, y más cuando nos han educado a que tenemos que ser monógamos, ¿verdad? Como que, pero realmente el inicio de la vida humana se basó en la no monogamia. Somos seres no monógamos, pero dentro de la sociedad nos fueron criando a ser monógamos.
So, podríamos decir entonces que este tipo de relación de pareja abierta también es una de los tipos de relaciones que estamos viendo ahora mismo, que como establecimos al inicio, ¿verdad? Oye, tiene que hablarse. Claro. Una de las cosas, de los temas que también más comúnmente estoy atendiendo en consulta son las microinfidelidades, que vienen producto de los malos acuerdos, como digo yo. Claro. ¿Verdad? Una cosa es que todos estemos claros de que yo puedo contactarte a ti y puedo contactar a otra persona y nos podemos hablar y podemos salir y podemos intimar y que todos estemos enterados de esa situación. Sí. Y otra cosa bien diferente es que yo haga esto a espaldas, que yo haga esto a escondidas y entonces cree en mi pareja el sentimiento de traición.
Sí. No, inclusive también, incluyendo lo que son las redes sociales, un like, ¿verdad? Tal vez dentro de unas relaciones, eso pueden ser microagresiones. ¿Verdad? Tal vez un like no signifique nada de momento, pero ok, sube otra foto y otro like. Exacto. Y otro like. Pero espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Y entonces, pues también estamos expuestos a este tipo de dinámicas que es crucial hablarlo, ¿verdad?
El patrón. Yo siempre les digo, observa el patrón de comportamiento. Mm. Es lo mismo que yo le dé un like admirando algún trabajo, algún comentario que haya hecho esta persona, ver un patrón de comportamiento en donde en todas las fotos que sube esa persona, en todos los comentarios, en todas, ¿verdad?, las aseveraciones que hace esa persona, ahí está el like de tu pareja, ¿okay? Yo te diría, observa eso y tráelo a la mesa nuevamente, háblalo y dialógalo, porque quizás ese corazoncito para ti no, ¿verdad?, para tu relación de pareja no representa ninguna situación, ¿verdad?, incómoda, pero para mí sí. Claro. Entonces, háblelo, tráigalo de nuevo, ¿verdad?, a la mesa y establezcan sus propias reglas en relación a eso. Pero sí, esta parte de las microinfidelidades sigue siendo tema caliente en consulta. Sí. Por todo el uso, ¿verdad?, de las redes sociales, hablarlo antes de llegar a acuerdos y que establezcamos, ¿verdad?, que todas las partes estén de acuerdo en que el corazoncito va a estar ahí, eso no quiere nada, ¿verdad?, no tiene nada que decir, o si por el contrario realmente esto implica algo importante para nuestra relación.
Sí.
¿Qué más hay por ahí?
Sí, bueno, no es un tipo de relación, pero es algo que se está dando, es el ghosting.
Ok. Hablemos de ghosting.
El ghosting es cuando todo va bien, ¿verdad?, en una relación o en una dinámica con otra persona y de momento te me desapareciste sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de comunicación, nada. No todo el mundo que desaparece, tú le debes una explicación o, ¿verdad?, el por qué yo me estoy yendo. Por ejemplo, si tú estás en una relación de violencia, pues tú no tienes que decirle, pues mira, quiero sentarme contigo, me voy por esto y esto. No, ¿verdad? Tú te tienes que ir. Así que hay situaciones donde pues es válido, ¿verdad? No se cuestiona. Estamos hablando donde una relación estable o una dinámica estable y de momento yo decidí irme por X razón, ¿verdad?
Sin hablarlo previamente,
sin
¿verdad?
Hablarlo.
El ghosting, como bien lo dice su nombre, literalmente un fantasma, se fue. No lo veo más, no sé dónde está, qué pasó aquí, ¿verdad? Y esto es el daño emocional y psicológico, el impacto que tiene hacia esa otra persona que estaba entendiendo que esta relación está funcionando, nos vimos ayer, todo estaba súper bien, y de repente no contesta el texto, no contesta llamada, literalmente desaparece. Esta persona, sin razón aparente, pues entonces la otra persona empieza ese autocuestionamiento, pues que yo hice. Yo dije algo que no debía haber dicho, yo hice algo que no debía haber hecho. Esta persona está bien, le pasó algo, tuvo un accidente, ¿verdad? Y dentro de la preocupación, pues tú puedes pensar muchas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces pasa el tiempo y te das cuenta que realmente esa persona no quiere.
Volvió.
Y no quiere hablar contigo. No es, está bien, porque a lo mejor lo ves hasta en las redes, ves sus stories y ves a esta persona que está súper bien. Pero no contestó tus llamadas, desapareció de tu vida, ¿verdad? Y aquí viene ese término que es bien importante, que estoy reforzando muchísimo también en consulta, que es, ¿verdad?, la responsabilidad afectiva.
Exactamente.
Cuéntame de eso. ¿Qué quieres decirme sobre eso?
Sí, la responsabilidad afectiva es elemento crucial para que todas las relaciones, ¿verdad?, se den de manera saludable. Y cuando hablo de relaciones, hablo de todo tipo de relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy consciente de que todas mis acciones tienen repercusión en otras personas, ¿verdad? Todo lo que yo puedo decir o hacer, también hay otra parte que lo va a recibir. Y el estar bien claro de que, pues mira, necesitamos que todo el mundo esté en la misma página, ¿verdad?
Exacto, nuevamente, ¿verdad? Rescatar ese punto de que si todos estamos de acuerdo, pues chévere. Yo pienso que en una relación en donde hay esa madurez emocional, pues mira, nos sentamos a hablar. Pues si pasó algo que a mí no me gusta, pues yo lo digo. Si esta relación de repente tomó un giro en el que yo no estoy preparado porque simplemente no me interesa tener una relación formal o simplemente hay algo que no me gustó dentro de la relación, pues traerlo a la mesa, hablarlo, ¿verdad?
Claro.
Y despedirte de esa persona. Dejarle saber, mira, pues ya esto terminó, nos vemos, y por más doloroso que eso pueda ser, ¿verdad? Para la otra parte que a lo mejor no espera esa ruptura, es mucho mejor que simplemente desaparecer.
Pero también hay que manejar el rechazo. A veces no nos educan a manejar el rechazo. Claro, que en una situación donde yo no me espero que pase esto, pues todos estos cuestionamientos van a relucir. Pero si en un estado reciente o ¿verdad? Igual de momento tú pensaste que había una conexión dentro de las redes sociales, porque es que no podemos parar de hablar de las redes sociales. Y de momento se desaparece. Ay, pero Dios mío, pero y yo... Pues sí, pues pudiste haber sido tú, pero también puede ser otros factores. Y otro elemento que también quiero tocar y resaltar es la falta de herramientas para comunicarnos, ¿verdad? A veces por eso mismo, porque pensamos que la otra persona no nos va a entender, no tengo como el valor de decirle, ¿verdad? Lo que estoy sintiendo o lo que está pasando, porque no me va a entender aquí, oye. Pero se está dando bien fuertemente en estas generaciones nuevas. Y también se debe a que, ¿verdad? Como que antes éramos más autosuficientes, hacíamos más gestiones, ¿verdad? Nosotros mismos. Pero ya esta generación, todo, como que todos se lo están haciendo también. Así que no cultivamos esta herramienta. Mira, hay personas que tienen miedo hasta de pedir una pizza, ¿verdad? Entonces, como que eso también se traduce en cómo nos relacionamos con otras personas.
Y cómo nos comunicamos, ¿verdad? Una característica muy típica que estoy viendo de estas generaciones es que hay una pobre comunicación. Estas personas simplemente no se saben comunicar.
Sí.
Bien raro tú vas a recibir una llamada de esas personas. Estas personas se comunican por texto, por DM, por voice message, pudiera ser con suerte. Sí. Entonces, ¿verdad? Yo diría que es hasta producto de nuevamente las redes sociales, ¿verdad? Sí. El que quizás estas dinámicas de comunicación que otras generaciones previas vivimos, por ejemplo, pues en mis tiempos, yo me quedaba dormida hasta las 4 de la mañana hablando por teléfono, ¿verdad? Y mis pacientes se ríen, pero en mi caso era engancha tú, no engancha tú. No engancha tú, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es impensable ahora mismo, ¿verdad? Estas generaciones de ahora, es un DM, es un mensaje de texto. Si es que están en una etapa de desearse los buenos días y las buenas noches, pero muchas veces ese tipo de dinámicas no se dan dentro de las relaciones de pareja. Así que estamos viendo como que una ola de cambio bien grande y considerable, pero no me molestan los cambios siempre y cuando, ¿verdad? Como hemos hablado, todos estemos de acuerdo. Ahora, esta falta de comunicación es lo que no acabo, ¿verdad?, de poder entender y aceptar. Pienso que es una generación que está falta de poder expresar sus emociones libremente, de poder expresar sus pensamientos libremente, de aceptar el rechazo. Muchas veces viene por eso mismo, ¿verdad? Lo que es ese apego evitativo de que, mira, yo mejor me voy de aquí antes que me dejen, ¿verdad? Pero háblalo, verifica si esta persona tiene las mismas emociones que tú y los mismos sentimientos que tú, y a lo mejor esa persona está esperando ese acercamiento o la otra parte hacer el acercamiento. Así que yo creo que todo se basa en ese aspecto de la falta de comunicación que hay. Pero aparte de eso, ¿verdad? Pues de los estilos que se han creado y que se han aceptado. Antes de seguir en este tema, dijiste algo bien importante al inicio que quiero rescatar, que es que cuando estamos en situaciones de peligro y tenemos que cortar la relación, la tenemos que cortar. O sea, ahí definitivamente yo no voy a esperar. Ya yo le dejé saber, ya yo me imagino que cuando tú tienes una relación donde hay una situación de peligro, en donde tú te sientes que realmente estás siendo abusada emocional, física, ¿verdad? De cualquier forma, y tú has manifestado esto de alguna forma a esa otra parte y esa otra parte no hace ningún arreglo, ningún cambio, usted tiene que salir de esa relación, ¿verdad? Ahí yo les recomiendo, usted cierre los contactos de cualquier tipo. sí, ¿verdad? Para que usted pueda salvaguardar su bienestar. Y ya ahí la responsabilidad afectiva se dio cuando usted tuvo esa primera comunicación y le dejó saber, esto que está aquí, esto que está pasando no me gusta. Uh-huh. Así que ahí no hay, ¿verdad? Ese famoso ghosting, ¿verdad? Así que eso es bien, bien importante poderlo dejar claro. Ahora, retomando, ¿verdad?, el tema del asunto de las comunicaciones, pues sí, lo veo mucho, ¿verdad?, y frecuentemente en estas generaciones de ahora.
Sí, y también, por ejemplo, que estábamos hablando ahorita sobre los situationships, también eso parte porque no queremos hablarlo porque en el sentido de que, mira, yo quiero estar contigo. Porque estamos en un mundo ahora donde no nos permitimos ser vulnerables o no nos permitimos estar en una relación, ¿verdad? Así que por no cambiar lo que tengo, lo poco que tengo, no te digo que realmente tú me gustas y yo quiero una relación formal contigo. Entonces, ahí evitamos la comunicación, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto yo puedo manejar eso? Porque, ¿verdad?, la situación va a empeorar. Igual si la otra persona está bien clara que, pues, simplemente está contigo, ya sea, pues, para sacar un beneficio emocional, para sacar un beneficio sexual, porque también eso no se habla, ¿verdad? Los situationships muchas veces vienen por la manipulación de que yo estoy recibiendo esto de que, pues, con el beneficio de que no somos algo real, ¿verdad? O algo formal, porque real es. Así que puedo hacer otras cosas, ¿verdad? Así que en el momento que yo conozca a otra persona, pues es más fácil decir adiós o desaparecer. Así que, ¿verdad?, también el reconocer que si esto no está cambiando y me está haciendo daño emocionalmente, pues cortarlo también.
Importantísimo, ¿verdad? Mm-hmm. Nuevamente, si la oferta que me está haciendo esa persona no satisface mi demanda, yo quiero los buenos días y las buenas noches, mm-hmm, y yo quiero que esa persona esté disponible para mí, ¿verdad? Yo necesito ese contacto físico, ¿verdad? Uh-huh. Todo esto que tiene que ver con los lenguajes del amor, necesito ese tiempo de calidad. Y esa persona no me lo está dando. Mire, salga de esa relación no es para usted. Esa persona no es par, esa persona no es, ¿verdad? Y eso es algo que ¿verdad?, constantemente también trabajo en consulta. Ah, que es difícil, estamos de acuerdo. Todas las separaciones son difíciles, es un proceso de duelo. Uh-huh. Lo podemos trabajar en terapia en el caso de que lo necesites, ¿verdad? Pero es mejor salir a tiempo de una relación que no está siendo conveniente para mí a nivel emocional y psicológico, que quedarme ahí, aguantar y conformarme con algo que realmente a mí no me hace feliz.
Sí, ¿no? Y que también en el sentido de que, pues, esto es lo seguro, esto es lo que tengo. Imagínate, dejarme ahora para entonces otra vez entrar en este mundo del dating, que ahora a esta altura, no voy a decir mi edad, pero estoy por los 20 y pico. Ya como quiera tú consigues a personas divorciadas, con hijos, ¿verdad? Nadie quiere una relación. No hay nada, pues por lo menos tengo esto, pues me quedo aquí. Pero realmente falso, te estás conformando con una ideal.
Ahora mismo, sigo trayendo mis ejemplos de consulta, no es toda la generación, no es toda la generación que viene, ¿verdad? Sí. Que viene con el mismo patrón de comportamiento y patrones de comunicación, pues hay gente de 20 y pico que también quieren una relación formal, que quieren entrar, ¿verdad?, en estas dinámicas chéveres de lo que es hablar abiertamente de sus emociones, ¿verdad?, y de hablar abiertamente de lo que están sintiendo y están buscando dentro de una relación de pareja. Sí. ¿Algún otro término que se nos quede por ahí que yo creo que está bastante frecuente ahora mismo?
Sí, podemos hablar sobre el breadcrumbing. No sé si has escuchado de ese.
Cuéntame.
Sí, ese es el que, como que te tiro migajita, recojo, te tiro, aparezco, está bien, y me desaparezco. Como que te doy lo necesario para mantenerte ahí.
Como stand-by.
Exactamente. Wow. O sea, ese es el mucho antes del situationship, ¿verdad? O inclusive ahí se puede dar la dinámica del ghosting y, ¿verdad?, ese breadcrumbing, el dar migaja, porque eso es lo que se traduce literalmente.
Igualmente, ¿verdad?, que la otra parte establezca si eso es lo que realmente está buscando, uh-huh, o no. Exacto. Y yo creo que vamos a tener que grabar muchos podcasts relacionados a este asunto, ¿verdad? Y la parte de la relación de pareja, siento que es un tema que se está necesitando hablar, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que hay muchas voces que están necesitando ser escuchadas, ¿verdad? Y yo me imagino que hay muchas personas que nos van a escuchar y van a decir, oye, está bien hablar de sus emociones, está bien hablar de lo que sienten, de lo que quieren dentro de una relación y no pasa nada. O sea, realmente tenemos que estar preparados para tanto ser recibidos dentro de esa relación o que esa persona me diga, mira, pues eso no es lo que yo necesito, y poder tener esa autoestima, ¿verdad? Esa autovalía, sí. Y poder tener ese control emocional de poder entender y respetar esa decisión que haya tomado la otra parte, aunque quizás para mí sea un poco más doloroso. Y este asunto, ¿verdad?, de las migajas del amor, pues, ¿qué?
Sí, definitivo. Pero yo, por lo menos, lo que he visto es que la gente ya casi no se quiere enamorar. O sea, no está teniendo, ¿verdad?, relaciones formales. No estamos teniendo sexo, estadísticamente, pero realmente hay una necesidad, como que ellos quieren tener una relación, ¿verdad? Yo escucho a personas cercanas, a pacientes, que realmente ellos quieren cambiar, ellos quieren buscar una persona que realmente satisfaga sus necesidades, pero por este mismo miedo a que ya esta es la norma, ¿verdad? Lo que aparenta ser la norma de estos estilos de comportamiento relacional, pues como que se cohiben.
Lo aceptan.
Lo aceptan o se cohiben y no salen ni tan siquiera, ¿verdad?, a buscarlo.
Y la invitación es que no lo aceptes. Mm. Yo les digo, ¿verdad?, y ese paciente en específico, yo le decía, mira, esto va a seguir en la medida que ustedes lo acepten. Mm-hmm. En la medida que la gente siga aceptando este tipo de relaciones, ¿verdad?, confusas, este tipo de relaciones ambiguas, este tipo de relaciones en donde hay mucha incertidumbre, pues esto va a persistir. Claro. En la medida en que todos empecemos a decir, no, esto no es para mí, ¿verdad? Los que no están de acuerdo, porque hay otros que viven felices así, andan. Sí. It's okay, ¿verdad? Respetamos, ¿verdad?, esos criterios, relaciones abiertas, lo que sea. Sí. Pero si a ti no te agrada, sal de ahí. Una pareja viene a aportarte a ti felicidad, tranquilidad, a hacer, ¿verdad?, a llenar tu plato, ¿verdad?, hasta cierto punto en ese aspecto de lo que sería la parte afectiva y amorosa. Y si eso no es lo que tú estás recibiendo, si lo que esta persona te está ofreciendo no es, busca esto en otro lugar. No tienes por qué aceptar las migajas de amor. Definitivo. Así que yo creo que ese sería, ¿verdad?, el mensaje más importante de este podcast, que luego vamos a estar haciendo, como les dije, más adelante, ¿verdad? Quizás vamos a ir relación por relación, hablando un poquito más en detalle de cada una de ellas. El propósito es que haya una buena orientación, ¿verdad? Y que si podemos ser ente de cambio para aquellas personas que sí se sientan seguros de poder hablar de sus emociones y no entren en estos patrones evitativos, pues podamos servir para algo.
Sí, validar la experiencia, que pues, sin duda son bien diversas.
¿Algo más que se nos haya quedado sobre este tipo de relaciones que estamos viendo quizás actualmente y quieras compartirlo antes de cerrar?
Yo creo que, ¿verdad?, a un término general lo hemos discutido todo, pero algo que sí quiero mencionar es que estén bien claros en lo que uno busca, ¿verdad? Una relación o, como dije, una relación puede ser una relación casual, puede ser de fuck buddies, puede ser de distintas cosas. Pero uno estar bien claro de lo que uno quiere. Ahora, establecer sus no negociables y qué está dispuesto a negociar. Porque a veces entramos también en este tipo de dinámica sin saber lo que realmente nosotros queremos. Uh-huh. Y por no saber, pues tendemos a caer en este tipo de dinámica, ¿verdad? Porque no lo tengo fuerte en mi mente, como que no, yo quiero una pareja. So, esto no es una pareja.
Exacto, esa parte del autoconocimiento y que es lo que yo estoy buscando dentro de una relación de pareja debe estar claro antes de buscar la pareja, ¿verdad? O antes de entrar en alguna relación. Sí. Igualmente, si me doy cuenta durante el curso de la relación, pues abiertamente poder expresarlo y decirlo.
Sí, así que apuesten al amor.
Claro, me has dejado sorprendida con la parte del sexo. Estoy aquí en shock, ¿verdad? Y yo creo que tendríamos que hablar también un poco sobre esto. Tiene que ver con el miedo al compromiso, me imagino, porque una vez tú entras, ¿verdad?, quizás también en dinámicas sexuales y entras en esa parte del aspecto más íntimo, pues más íntima se pone la situación. Y si esto es una persona que está evitando ese nivel de compromiso, pues no sé si eso tendría que ver también.
Se puede dar, pero estas estadísticas están basadas, ¿verdad?, a nivel general, no tanto en pareja.
Okay.
Y ahí son muchos factores. Uno, también lo social. Estamos en una crisis humanitaria, ¿verdad?, social. Nuestros niveles de ansiedad están por el techo. Estamos pensando más en cómo voy a pasar el día siguiente. No tengo, todavía vivo con mis papás. O sea, son muchos elementos, ¿verdad? Y también eso es un tema para discutir. Estas relaciones donde somos adultos y todavía estamos viviendo con nuestros padres porque no tenemos el dinero para mudarnos, o cómo son esas relaciones. Pero nada, eso es otro tema. Sí. Y pues eso mismo, ¿verdad? Ahora mismo el tema de la sexualidad, tú abres las redes sociales y está. Todo el mundo está hablando de sexo. Hay actividades ahora, ¿verdad? En cada esquina sobre la sexualidad. Y es como todo. De momento era prohibido y todo el mundo lo quería. Ahora estamos más abiertos al tema y ya como que, pues está bien. Lo tenemos demasiado accesible. Nosotros abrimos ese teléfono y con marcar un botón ya estamos llamando a otra persona, ya podemos ver a cientos de personas. Así que ya de momento como que todo ese deseo comienza a bajar. Ya no es tan excitante como antes el salir, el conocer, porque si yo quiero conocer a una persona, pues le escribo rápido, ¿verdad? Ese hunt que se le dice, pues
la
ya
cacería,
no está.
Entiendo. Entiendo. Tema también, otro tema sí. Para podcast, así que tenemos mucha tela para cortar. Yo te agradezco mucho, ¿verdad? Que hayas accedido nuevamente, ¿verdad? A participar aquí conmigo. Ya sabes que te voy a estar molestando más adelante para trabajar todos estos temas que son súper interesantes. Yo siempre les digo, ¿verdad? Recuerda que si tú estás pasando por alguna de estas situaciones y sientes que necesitas ayuda, hay profesionales comprometidos que te quieren ayudar, que quieren acompañarte en tu proceso de sanación. Si estás saliendo de alguna de estas relaciones y saliste dañado o dañada, busca la ayuda que necesitas, no esperes más. Siempre les recomiendo y les digo que tu salud mental, física y emocional deben ser siempre, 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 siempre tu mayor prioridad. Recuerda que tú vales, que tu vida vale, que tus sueños valen, así que no te abandones, no te quites. Soy la doctora Pamela Zambrana. Mis oficinas están ubicadas en la Ponce de León 161. La suite es la 204. Me pueden contactar también al 787-243-7814. Yo sí contesto el teléfono y contesto textos. Así que te envío un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. Que estén bien.